Vamos a continuar con las enseñanzas acerca del candelero que hemos venido tratando en las últimas veces. Éxodo en el capítulo 25. Éxodo en el capítulo 25. Hemos visto muchos de los detalles del candelero y ya estamos viendo los últimos. Veinticinco desde el versículo 31. Vamos a leerlo. Dice la instrucción que Dios le dio a Moisés acerca del candelero. Cuando Dios le dio a Moisés los diseños de las cosas que debía construir para el tabernáculo, entre ellas estaba el candelero. Entonces le dijo: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo será el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán seis brazos de sus lados, tres brazos del candelero a un lado y tres brazos al otro lado. Tres copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Tres copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los seis brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, cuatro copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de dos brazos del mismo, otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo. Así para los seis brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Hasta ahí es donde íbamos. Todos estos detalles del candelero. Candelero es una menorá, una lámpara de seis brazos, una caña central y tres hacia cada lado. Todos esos detalles hablan acerca de cómo es la iglesia local, cómo es la forma en que Dios ve a su pueblo en una determinada localidad. Porque en Apocalipsis dice que Juan vio los siete candeleros. Él se volteó y miró siete candeleros. Y el Señor mismo le dijo: los siete candeleros que has visto son las siete iglesias, las que él le mostró en esa visión. La Odisea, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, las siete que el Señor le mostró eran las siete candeleros. O sea, un candelero perteneciente a cada una de esas iglesias. Y esas iglesias son los nombres de las ciudades donde estaban ubicados los hermanos. No eran organizaciones ni eran denominaciones, sino que eran ciudades que existieron en ese momento y esas ciudades ubicadas geográficamente ahí eran donde estaban los creyentes. Como dice Pablo en Corinto, a la iglesia de Dios que está en Corinto, hace referencia a los creyentes que están en Corinto. Esa es la iglesia ahí, en Éfeso, en Esmirna, en Colosas. Esa es la iglesia que está en ese lugar, como en Armenia. La iglesia de Dios que está en Armenia hace parte del candelero de Armenia. Y todos los atributos que hemos visto del candelero, que es labrado a martillo, que es de oro puro, que tiene seis brazos que representan al hombre, el oro puro representa la naturaleza de Dios, que sea labrado a martillo habla de que puede doler un poco, que lo vaya moldeando y que lo vaya perfeccionando. Aflicciones, lo suficiente, lo que el Señor considere suficiente. El pie del candelero donde es puesto, la localidad donde ha sido colocada, todo eso se habla del Señor. Los últimos detalles que hemos hablado era acerca de las lamparillas. Son siete lamparillas. Hay el brazo central y hay seis, perdón, la caña central y seis brazos, tres hacia cada lado. Y en cada uno hay una lamparilla. En el versículo 37 lo dice. Y le harás siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Eso fue lo que nos enfocamos las dos últimas reuniones. Las lámparas hablan del espíritu del hombre, las lámparas hablan del espíritu de los hermanos en la iglesia, cada uno tiene un espíritu, y esas lámparas en el candelero eran encendidas por el sacerdote. El sacerdote Aarón o la familia de Aarón debía de ir a encenderlas. Entonces eso habla de Cristo viniendo a encender nuestro espíritu, viniendo a darnos vida. Eso es lo que habla. Las lamparillas que deben ser encendidas por el sacerdote para alumbrar y para dar luz. No es una luz artificial, Es una luz que proviene del Señor, que el mismo sacerdote pone o suministra. Y hace 8 días hablamos del combustible que utilizan esas lámparas. Ese combustible es aceite de olivas machacadas. Eso lo estudiamos hace 8 días. Ese aceite salía de las olivas, que son las mismas aceitunas, cuando están maduras, y lo que se hacía era machacarlas, y después de machacarlas botaban el aceite, ese era el aceite que utilizaban como combustible, que colocaban para que ellas se encendieran. ¿Quién lo hacía? Lo hacía el sacerdote, era el que las suministraba el aceite y era el que las encendía. Y el aceite nos hablaba acerca del Espíritu Santo, de cómo había que pagar un precio porque las aceitunas eran machacadas para dar el aceite. Y veíamos cómo eso era una figura de Cristo, porque Cristo, antes de morir, Cristo fue al Monte de los Olivos, que es el mismo monte Getsemaní. Y resulta que en ese lugar, en el Monte de los Olivos, donde se cultivaban aceitunas, era donde se machacaban las aceitunas para producir el aceite a raíz de esa planta. Entonces, el Señor, viviendo la realidad, o sea, viviendo en sí mismo el dolor y el padecimiento, fue hasta el Monte de los Olivos el día anterior a su muerte, y dice la Biblia que él estaba muy triste, que estaba angustiado, que estaba tan mal que hasta sudó sangre, ¿sí? Que estaba muy triste hasta la muerte, dice la Biblia. Entonces veíamos cómo en Cristo se cumplía que él había sido machacado como esas aceitunas, y que a raíz de ese sufrimiento, ese dolor y esa muerte que él tuvo, finalmente de su costado salía agua y sangre, la sangre que nos limpia, pero el agua también que nos suministra al Espíritu Santo. Entonces veíamos cómo era una figura de que el combustible que necesitamos es el Espíritu Santo, es el Señor muriendo, siendo machacado por nosotros, para poder darnos su Espíritu y proveernos y poder que nuestras lámparas estén encendidas. Eso fue lo que tratamos hace 8 días. Si los hermanos desean verlo con detalle, están los videos, están subidos ahí en YouTube, y los pueden revisar todas las enseñanzas. Hoy vamos a continuar en el 38, porque dice, ya desde los últimos versículos, dice en el 38, además de todos los detalles que el Señor ya le había dado a Moisés, le dice, también sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. Entonces, aparte de la menorá del candelabro, aparecen despabiladeras. Las despabiladeras son unas pinzas. Y aparte de esas pinzas aparecen unos platillos de oro, unos platicos que también son de oro. Tanto las pinzas como las despabiladeras tienen que ser de oro puro, del mismo oro que fue hecho el candelabro y el mismo oro que se utilizó en el tabernáculo, que fue alrededor de 1 tonelada. Entonces, el Señor le dice, las despabiladeras y los platillos de oro puro. Resulta que las despabiladeras, que eran las pinzas, las utilizaba el sacerdote cuando la lamparita o cuando una mecha del candelabro, una lamparita, comenzaba a echar humo. Resulta que pasaba que cuando se le acababa el aceite a esa mecha, ella comenzaba a botar humo. Entonces el sacerdote tenía que venir y ver que la mecha estaba botando humo y la lámpara estaba botando humo, y cogía las tijeritas o las despabiladeras y la cortaba, la que estaba botando humo, pero no la botaba, sino que la ponía en el platico de oro, ¿sí? En ese platico. El sacerdote llegaba y la quitaba, la mojaba en aceite para que no siguiera echando humo, y luego volvía a repararla. Pero esa era la función de las pinzas con los platillos. Las que estaban botando humo porque ya no tenían aceite, porque ya no estaban, se estaban quemando, ¿sí? En lugar de estar dando luz, como cuando uno prende la vela y empieza a botar humo. Entonces, porque ya se le acabó el combustible. Entonces, eso es lo que hacía el sacerdote. Llegar y ver las que estaban ahí ya humeando, y no las iba a desechar, sino que simplemente las cogía, las bañaba otra vez en aceite, las ponía en el platico y luego volvía, las reparaba, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa era la función de las despabiladeras y del platico. Pero eso tiene que ver con nosotros y tiene que ver con la iglesia. Porque resulta que las lámparas, los brazos del candelero, que son 6 brazos, el número 6 en la Biblia, habla del hombre, ¿sí? Porque Dios creó al hombre en el 6º día. Entonces, los 6 brazos del candelero, donde están lámparas, eso habla de nosotros. Y las lámparas hablan del espíritu del hombre que debe ser encendido. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se nos ha acabado el combustible, cuando no está el espíritu, bueno, el espíritu sí está, pero cuando nosotros lo hemos contristado, cuando uno dice que está mal, cuando hay situaciones que a uno lo agobian, cuando hay momentos en que uno no está dando luz, sino que está botando humo, porque ya no tiene el Señor, no siente que no tiene en ese momento ese gozo, esa luz que el Señor da, sino que está pasando por un momento difícil en el cual uno está humeando, por decirlo de alguna manera, como las lamparitas del candelero. ¿Usted qué tiene que venir a hacer el sacerdote? ¿Qué tiene que venir a hacer Cristo? Pues tomarla con unas pinzas de oro, o sea, de su misma naturaleza, con mucho cuidado, y repararlo, ¿sí? No desecharlo, porque el Señor a nadie desecha. Pero el Señor sí necesita a cada uno, cuando estamos humeando, cuando estemos botando humo, en lugar de dar la luz que Él quiere que demos, necesita a cada uno tratarlo, sacarlo aparte, bañarlo otra vez en aceite, repararlo en ese platico de oro, y luego volverlo a traer para que vuelva a alumbrar. ¿Sí me hago entender? O sea, el Señor lo que quiere en medio de la iglesia es que los hermanos alumbren, que cada uno alumbre desde el Espíritu, que cada uno, nuestro Espíritu sea vivificado por Él. Pero cuando pasa que estamos en momentos difíciles, agobiados, tristezas, situaciones malucas, tratos, como cuando está pasando por el desierto, por decirlo de alguna forma, que uno no quiere nada, que uno no quiere que uno no puede alumbrar, no puede disfrutar del Señor, pues el Señor debe tratar con uno. Y lo que hace es sacarlo en un platico de oro, bañarlo otra vez en aceite, repararlo para luego volverlo a traer y volverlo a encender. ¿Sí? El Señor no desecha a ninguno. Más fácil lo desechamos nosotros. Más fácil uno ve a un hermano por una situación difícil, uno ve que alguien está como en crisis, o uno ve que alguien está por el desierto, como que no lo ve igual, y más fácilmente nosotros lo despreciamos, o nosotros le hacemos a un lado, o le damos la espalda, porque esa es nuestra naturaleza. Yo he escuchado, o escuché una frase que dice que los cristianos son los únicos que ven a un compañero herido, y en vez de ayudarlo, lo rematan, ¿sí? Como en el ejército, si uno ve al compañero herido, pues lo que hace es levantarlo y acompañarlo y ayudarlo. Pero entre los cristianos uno ve a uno herido y antes, en vez de ayudarlo, muchas veces lo remata o lo hiere más. Pero el Señor no es así. El Señor lo que hace es, a cada uno cuando está ahí herido, cuando está humeando, pues Él lo toma, lo repara, lo baña en aceite, lo restaura para que vuelva otra vez. En algunos puede ser eso corto, en algunos eso puede tardar más tiempo. En algunos eso es más frecuente, en otros es de vez en cuando, pero cada uno el Señor lo debe ir tratando, porque cada uno de esos momentos son los que el Señor va formando el carácter y va formando los miembros de la iglesia. Leamos unos versículos que hablan acerca de eso. Veamos en Isaías 42. Isaías 42. Miren lo que dice, voy a leerlo desde el versículo 1. Esta es una profecía acerca de Cristo. Dice, he aquí mi siervo, está hablando de Cristo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿De quién dijo eso el Señor en algún momento? De su Hijo Jesucristo, cuando se bautizó, cuando Él lo dijo. Entonces por eso digo que se refiere a Cristo, en mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Ese es Cristo. Mira lo que dice el 2. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Y en el 3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad, traerá justicia. Pábilo es la mecha. Es una mecha. Y está diciendo, no apagará el pábilo que humeare. O sea, hay mechas que van a humear. O sea, eso va a pasar. Pero el Señor no viene a desechar a ninguno. Él no va a apagar la mecha, el pábilo que humeare. ¿Él qué va a hacer? Él va a bañarlo otra vez en aceite, restaurarlo para que siga alumbrando. Veamos, esta es la profecía en Isaías y en Mateo. Mateo la recuerda. Y Mateo se da cuenta y Mateo la referencia. Leámoslo en Mateo. Mateo capítulo 12. Mateo 12, desde el 15, capítulo 12, versículo 15. Sabiendo esto, Jesús, leámoslo desde el 9 para que entendamos qué había pasado antes. Capítulo 12, desde el 9, Mateo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió y la fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús, ahí era donde íbamos a leer, se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen lo que decía la profecía, que él no iba a hablar en las calles, ni iba a gritar. Entonces él estaba diciendo a ellos que no lo fueran como a evidenciar, que fueran como prudentes en lo que estaba pasando. Y en el 17 Mateo lo referencia, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. Y los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Y miren este: la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Ahí está diciendo: el pábilo que humea no apagará. Como quien dice, no va a desechar al que esté mal. O sea, porque la condición del hombre en sí mismo ya está mal. Si él hubiera venido a desecharnos, nos hubiera desechado desde un principio a todos. Pero antes él venía era a hacer juicio con verdad. Él antes venía a restaurarnos y a darnos una oportunidad. Y miren la frase: la caña cascada no quebrará. Resulta que una caña en Israel era es un árbol, una haga de cuenta, una vara. Pensemos como una caña de azúcar, ¿sí? Que crece al lado del río. Más o menos de 3 metros, así delgadito, pero es hueca por dentro. Y esa caña la utilizaban para hacer flautas. Pero también pasaba que si esa caña tenía un defecto, si esa caña estaba golpeada, si esa caña estaba, no sé, no estaba firme porque era hueca, entonces en cualquier momento se podía partir. Si por ejemplo la caña que está ahí en el río llega un ave y se para sobre ella y esa caña está partida o está como lesionada, magullada, entonces la caña se parte y se va. O si o el río viene muy fuerte, pues la caña no resiste y se va. Entonces aquí está diciendo que la caña cascada, o sea, la caña que está herida, la caña que tenga hueco, la caña que no es firme en sí misma, dice que la caña cascada no quebrará. Como quien dice, la caña que esté herida y no sea útil para las flautas, porque la utilizaban para flauta, pero si la caña en sí misma ya tenía un huequito, si la caña era imperfecta, no la podían utilizar, porque la caña no servía para tocar en ese caso. Lo que hacían en Israel era la que la despreciaban, la quitaban, porque no servía para flauta. Pero entonces dice el Señor, la caña cascada, o sea, la caña herida, la caña con esas imperfecciones, la caña que esté mal, no quebrará. O sea, el Señor no venía a destruir esa que estaba mal, sino que él venía antes era a restaurarla y a guardarla, ¿sí? La caña es como el hombre, porque la caña mide como 3 metros, y externamente se ve firme, pero internamente es hueca. Esa caña es hueca, no tiene nada. Y así es el hombre. O sea, externamente el hombre cree que es mucho, como lo que pasó en el huerto, lo que la serpiente le vendió a Eva, diciéndole que seréis semejantes a Dios, y el hombre cree en sí mismo que puede ser Dios. Porque el hombre toma sus decisiones independientemente de Dios, el hombre se cree sabio, el hombre cree que puede tenerlo todo y que no necesita de Dios. Es como una caña que es alta, de 3 metros, y que externamente se ve bien, pero internamente es hueca. Y si esa caña está herida, como nosotros, entonces fácilmente se quiebra, no resiste. Pero ¿a qué venía el Señor? El Señor no venía a quebrar la caña cascada. O sea, la caña que estuviera deficiente, el Señor no venía a terminarla de despreciar o terminarla de desechar. Antes el Señor venía ¿a qué? A guardarla y a restaurarla. El Señor venía al pábilo que humedare, no apagará. O sea, ahí estamos el Señor mostrándonos que en medio de la iglesia, en medio de nosotros, en nuestra propia vida, uno muchas veces, cuando uno está pasando por situaciones difíciles o uno está mal con el Señor, inmediatamente lo que uno quiere es alejarse y marginarse. Uno no quiere y siente o piensa que no es digno de buscar al Señor, porque no le puedo buscar porque yo he hecho esto, 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 esos son mis errores y yo soy así, así. Pero resulta que el Señor no viene a desechar, el Señor no viene a avergonzar a ninguno. El Señor antes lo que viene es a restaurar. Y como lo decía en Isaías, como lo hace el sacerdote, él necesita humear, él necesita bañar en aceite otra vez cada lamparilla para que vuelva a encender. Pero él no viene a despreciarla. Veamos otra parábola, otras palabras del Señor que también nos muestran eso en Lucas, en el capítulo 10. Lucas 10 desde el 30. Esta la llaman la parábola del buen samaritano, pero el Señor nunca, pues ahí no dice que es una parábola, sino que él contó esa historia. O sea, posiblemente pasó. Él contó la historia acá. Vamos a leerla. Lucas 10 desde el 30. Lo que se conoce normalmente como la parábola del buen samaritano. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, más o menos son 27 kilómetros, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Tocándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo: Cuídame, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Esa es una historia que el Señor contó. Esa tiene una interpretación, podemos hacer dos interpretaciones. Una de la historia de lo que el Señor pide que como buenos samaritanos hagamos, porque más adelante el Señor le dice, en el 37 al final le dice a la persona que le estaba contando la historia, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo, diciéndole a él que fuera buen samaritano y que hiciera obras como las que hizo este. Eso es completamente válido y es un llamado del Señor para nosotros. Pero también hay una interpretación tipológica, hay una interpretación para nosotros de cómo el Señor es el buen samaritano y nosotros los que estamos en el camino. Leámoslo porque ahí nos vamos a dar cuenta de lo que el Señor hizo por nosotros. Voy a volverlo a leer desde el 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Ese hombre es la humanidad, somos nosotros. Ese hombre es cada uno de nosotros. Podemos decir que es Adán en un principio, pero en última somos cada uno, es la humanidad en general. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron, se fueron dejándole medio muerto. ¿Qué fue lo que hizo Satanás con el hombre? Robar, la Biblia misma dice que Satanás viene a robar, a matar y a destruir. Y lo que ha hecho Satanás con el hombre, ¿a qué lo ha llevado? Pues a dejarlo muerto, a dejarlo sin la vida del Señor, a dejarlo perdido, a dejarlo tirado como quedó esa persona ahí en medio del camino. Esa es la condición del hombre realmente. Entonces, mire qué pasa. Aconteció que descendió un sacerdote, entonces aquí aparece uno que podía rescatarlo aparentemente. Al rescatar ese hombre era toda la figura de las obras sacerdotales del Antiguo Testamento, porque es que aparece un sacerdote. Todo lo que los sacerdotes hacían, todos los sacrificios que ellos ofrecían, todas las ofrendas que presentaban, todos los rituales del Antiguo Testamento. Dice, apareció un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Resulta que el sacerdocio del Antiguo Testamento no es suficiente para restaurar al hombre. El sacerdocio del Antiguo Testamento es imperfecto. Podía cubrir el pecado temporalmente, pero había que hacerlo continuamente. Los mismos sacerdotes eran hombres, hombres que pecaban. Los mismos sacerdotes eran imperfectos. Por eso dice que pasó de largo el sacerdote. O sea, no sirve o no sirvió, no fue suficiente el sacerdocio del Antiguo Testamento para el rescate de ese hombre de nosotros que estábamos caídos en el camino como consecuencia de Satanás. Pues mire, aparece otra posible solución, otra posible ayuda. En el 32, asimismo, un levita. Y el levita lo que está representando es toda la ley dada por Dios, porque Dios mismo dice que la ley es santa y que la ley es buena, y que la ley expresa su carácter santo. Pero el hombre entonces, para poderse justificar delante de Dios y ser rescatado de su condición, debía cumplirla absolutamente toda. Pero ¿qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con la ley? Pues la ley nos muestra que somos más imperfectos y que de ninguna manera podemos cumplir todas las exigencias de Dios. La ley lo único que hace es mostrarnos que necesitamos de alguien más. Ni las ofrendas sacerdotales, ni la ley, porque aquí dice, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. O sea que el levita, o sea la ley, tampoco es una respuesta al rescate de la condición del hombre. Entonces ahí es donde aparece el Hijo, donde aparece Cristo. Pero un samaritano, ese es Cristo, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Cuando el Señor dice que quiere misericordia y no sacrificios, cuando él por amor a nosotros entregó a sí mismo y decidió venir en nuestro rescate, cuando de tal manera amó al mundo que dio su vida para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese era el que realmente podía rescatar al hombre, ese era el que podía rescatarnos a nosotros. No venía a desechar a ninguno, sino que él venía a ser la luz de los hombres. Que los hombres le desecharon es diferente. Como en el candelero, el sacerdote no va a desechar a ninguna de las mechas o las lamparitas que estén ahí. Lo que él va a hacer es restaurarlas, lo que él va a hacer es bañarlas con aceite. Miren que aquí vuelve a aparecer el aceite. Dice en el 34, fue movido a misericordia y acercándose, así como hizo Cristo encarnando, volviéndose hombre, ¿qué hizo el Señor con nosotros? Vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. O sea que ahí aparece el aceite, que nos habla del Espíritu Santo, y aparece el vino. Podríamos estar diciendo de su sangre derramada por nosotros, como cuando hacemos y tomamos la cena y hacemos memoria de él. Pero es el Señor el que tenía las herramientas y los recursos para venir a restaurar a este hombre, como había quedado después de que lo habían robado y después de que lo habían engañado. ¿Sí? Ese es el samaritano. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Resulta que el mesón es un lugar como una especie de hotel. Ustedes recuerdan, José y María tuvieron a Cristo y lo llevaron en el mesón. ¿Sí? Es una especie de hostal. Entonces este señor, o este buen samaritano, o sea que Cristo lo que hizo fue rescatar al hombre, verlo, movido a misericordia, darle las herramientas para sanarlo, para traerlo a él y llevarlo a un lugar, al mesón. El mesón es algo temporal, no es una morada fija, porque si fuera una morada fija lo hubiera llevado a su casa, pero lo llevó a un lugar temporal que es como un hostal, al mesón. Lo mismo pasa con nosotros. El Señor viene al hombre, viene, nos suministra de él, viene, nos ayuda, nos restaura, nos da su espíritu, nos limpia con su sangre y nos pone en un lugar temporal, que es su iglesia. O sea, el mesón está tipificando la iglesia. O sea, es el momento en el que el Señor nos trae, nos reúne y nos pone aquí temporalmente, porque después tenemos otra morada mayor, porque tenemos un lugar que nos está esperando con él. Entonces, mire lo que dice, el Señor va y lo lleva al mesón, cuidó de él, y en el 35 dice, otro día al partir, o sea, él no se iba a quedar ahí. El Señor vino, hizo su obra, estuvo con sus discípulos, los reunió, y finalmente él tenía que irse. Por eso dice, otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. O sea, hay un encargado en ese mesón. O sea, que hay un administrador en esa iglesia. Lo que veíamos, ¿se acuerda cuando estudiamos Ruth? Que había un encargado también que ayudaba a Boaz en las labores. y es encargado del Espíritu Santo, que dice que hay un mesonero que es el que administra los asuntos en el mesón, o sea que en la iglesia hay uno que está administrando los asuntos del dueño, que es el Espíritu Santo en medio de nosotros, porque él tenía que irse. Entonces lo dio al mesonero y le dijo: cuídame y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. La Biblia dice que él nos ha dado el Espíritu como anticipo de lo que vendrá después, como las arras de la promesa, si ¿sí recuerdan? Y aquí le dice el que lo rescata, el samaritano, le dice el del mesón: cuídenlos, cuídenlo, todo lo que ellos hagan, yo le doy un anticipo y cuando yo regrese, yo lo voy a pagar. O sea que ese que se fue va a volver por él, si ¿sí lo ven? Entonces es el Señor viniendo, viendo, teniendo misericordia de nuestra condición y asimismo suministrándonos de su limpieza, de su espíritu y asimismo dándonos todo para no quedarnos solos, sino que a todos nos lleva a la iglesia, al mesón y hay un administrador que está encargado mientras él regresa y él va a pagar todo lo que pase ahí. Pero lo que quiero hacer referencia o lo que veníamos hablando era que el Señor no desprecia a ninguno. Y que el Señor ve la mecha, el pábilo que humea, o sea, la mechita que se quedó sin aceite y empezó a botar humo, y el Señor no la desecha. El Señor lo que hace es traerla, bañarla con aceite para que ella vuelva a alumbrar. El Señor ve la caña cascada, o sea, la caña herida, la caña con imperfecciones, con hendiduras, y no viene a quebrarla, no viene a despreciarla. La caña que ya no puede ser utilizada para hacer flautas. O sea, él ve al hombre en su condición, ve al hombre herido, ve al hombre incapaz de servirle, ve al hombre incapaz de agradarle, y lo que viene entonces es a restaurarlo, y viene a hacer justicia con la verdad, ¿sí? Ese es el Señor, ese es el sacerdote que se mueve alrededor del candelero, que lo está cuidando y que lo está guardando. Como cuando dice que él es el pastor de las ovejas, y que da su vida por las ovejas, y que las ovejas que se han alejado del baile rescata, que la que está perniquebrada, él viene y la venda, que la que necesite cargar, él viene y la carga y la lleva, porque él es el Señor de las ovejas. Entonces, lo que nos está mostrando es que él como sacerdote se encarga de cada uno de nosotros y las situaciones que cada uno vive, cuando estemos humeando, el Señor está ahí. El Señor está ahí ayudándonos, el Señor está ahí tratándonos, el Señor no nos ha despreciado ninguno. Ninguno por más bien o mal que se siente en un momento determinado, el Señor lo saca de su iglesia. Eso no pasa porque ya tenemos al Señor. El Señor lo que hace es tratarlo y lo pone en un platico de oro. Mire que tanto las pinzas como el platico es de oro, como queriendo decir que es el que hace la obra, porque el oro es la naturaleza de Dios. Y ese sacerdote que coge las pinzas y restaura. Yo no puedo venir donde un hermano y llenarlo del Espíritu para que alumbre, para que sea restaurado. Eso tiene que ser el Señor mismo, ¿sí? La Biblia sí dice que soportemos las cargas unos con los otros, que oremos unos por otros, que si alguno está en alguna falta, que los que son espirituales vayan y lo busquen y hablen con él. Eso habla la Biblia. La Biblia dice que nos ayudemos, que nos soportemos, que nos acompañemos. Pero el que lo restaura, el que lo vuelve a bañar con aceite, el que lo pone a alumbrar nuevamente es el Señor. Es Cristo, no nosotros, ¿sí? Y si el Señor no desecha a ninguno, por más torpe, hay un versículo que dice que por más torpe que seamos, no nos desviaremos del camino. O sea, podemos ser muy torpes, podemos ser muy inmaduros, pero el Señor a ninguno desecha. El Señor no da por perdido ningún caso. El Señor, por más humo que esté echando, el Señor en ningún momento va a tirarlas, porque él no decía, nunca decía que tiraran las lamparitas, sino que se ponían en el platillo para bañarlas con aceite y volverlas a usar. ¿Sí? O sea, por más que uno diga, como que el Señor se equivocó conmigo y soy un caso perdido, realmente no. El Señor a cada uno conoce, el Señor a cada uno escogió, el Señor a cada uno llamó, el Señor a cada uno está tratando y el Señor a cada uno va a ir perfeccionando para su obra. Puede ser que haya unos que estén alumbrando como hayan unos que estemos humeando o al revés, pero cada uno va siendo tratado. Y miren que todos caben en el mismo candelero. No hay un candelero aparte para los que se hayan apagado. Ni hay unos espacios especiales para el que se haya apagado. Todos están en el mismo candelero. O sea, en el medio de la iglesia hay unos hermanos que están alumbrando como hay otros que están humeando. Pero el Señor a cada uno va a estar tratando y él como sacerdote conoce y como sacerdote debe ir emparejando, debe ir organizando y debe ir restaurando. ¿Sí? Quisiera que leyéramos ahí en el Nuevo Testamento el caso de Pedro. Porque Pedro, pues le pasó algo así. Lucas 22. Lucas 22 desde el 31. Dice, digo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Pedro creía que no le iba a pasar nada y que él estaba muy firme y que lo que decía el Señor, la advertencia que el Señor le hacía, no aplicaba. Porque le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Era lo que dijo Pedro. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. O sea, Pedro decía que iba a ir hasta la muerte, hasta la cárcel. Y el Señor le dijo, vea, hoy usted me va a negar tres veces antes de que cante el gallo, o sea, en la madrugada, en la noche. Y Pedro creía que no. Pero mire más adelante, que ahí aparece, en el mismo capítulo del versículo 54. Y prendiéndole, o sea, cuando capturaron a Cristo, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, Pedro lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Y antes había dicho que iba a ir hasta la cárcel y hasta la muerte. Él lo negó la primera vez. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Segunda vez. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también, este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, se cumplió tal cual lo que Jesús le había dicho. Pedro diciendo en su capacidad y en su fuerza, pensando que él iba a ir hasta la muerte con el Señor, que iba a ir hasta la cárcel y que si era morir, moría. Pero el Señor le advirtió y le dijo, no, Pedro, usted no sabe y usted realmente me va a negar, va a decir que ni me conoce. Y efectivamente el mismo día, en la madrugada, pasó así. Imagínense cómo se sentiría Pedro a raíz de eso, a raíz de que había defraudado al Señor, a raíz de que se había cumplido lo que él había dicho. Entonces, muy seguramente Pedro se sentía mal o muy seguramente podía estar pasando por él cualquier pensamiento de tristeza. Pero es muy bonito cuando el Señor resucita, miren la instrucción que le dan a las mujeres que van. Marcos 16. Marcos capítulo 16. Marcos 16 desde el versículo 1. Eso es cuando el Señor ya ha resucitado. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ellas iban a buscar la tumba de Jesús, a buscar el cuerpo para ungirlo. Y en el 4, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. Buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. O sea, ese era un ángel que estaba diciendo eso. Y miren lo que les dice en el 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Como quien dice, díganle a todos y también a Pedro. O sea, cualquiera hubiera desechado a Pedro y dice, no, Pedro me traicionó, yo no me sirve más Pedro. Hasta aquí voy con Pedro porque definitivamente no pasó la prueba. Pero el Señor cuando resucita, la instrucción fue, díganle a los discípulos y a Pedro también. O sea, no desechemos a Pedro. Sí, Pedro se equivocó, yo ya le había dicho, pero Pedro sigue siendo parte del Señor, sigue siendo parte de sus discípulos. ¿Sí me hago entender? O sea, la expresión que haya quedado ahí registrada y a Pedro, eso da a entender que por más que Pedro se haya equivocado, por más de que Pedro haya sido torpe, emocional, por más de las cosas que le haya dicho, pues el Señor no lo despreció, el Señor lo incluyó. Y de hecho, cuando el Señor resucita en Juan, cuando luego se les aparece, el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y le pregunta tres veces. Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, como las tres veces que lo negó. Apacienta mis ovejas. O sea, el Señor no lo despreció, no lo desechó. El Señor lo incluyó. Y a pesar de que en un momento falló, estaba humeando, o en un momento no estaba encendido, el Señor lo seguía incluyendo. Y el Señor lo mandó a llamar para que él no se fuera a ir. Y lo incluyó después de que él resucitó. ¿Sí? Entonces, el Señor a ninguno desprecia, el Señor a ninguno desecha. Y por más que la situación que cada uno atraviese, el Señor está ahí, como sumo sacerdote. En algunos limpiando, en algunos perfeccionando. Tal vez en algunos tenga que cortar alguna mechita que ya esté quemada y no pueda volverse a prender. Como cuando el labrador debe cortar los pámpanos para que lleven más fruto, porque dice en Juan 15 que el que lleva mucho fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea que lo va a podar, lo va a perfeccionar, lo va a pulir para que pueda llevar más fruto. Pero eso nos habla en las despabiladeras y los platillos de oro, de que en medio de la iglesia puede suceder que hayan lámparas que no estén dando luz, sino que están humeando, pero que el Señor las trata y las restaura y que el Señor las incluye, no las desecha. O sea, el Señor en ninguno de nosotros nos desecha. Por más cosas que hagamos, por más errores que cometamos, por más situaciones que tengamos, el Señor a ninguno ha desechado, a ninguno. Si ya nos compró con su sangre y pagó un precio tan alto, ¿cómo nos va a desechar? ¿Sí? Si cuando uno compra algo que es muy valioso y que le ha costado mucho, que uno se lo ha ahorrado y se lo ha ganado, y uno lo valora y lo guarda, uno no lo va a desechar. Uno lo protege y lo cuida, y si se le daña algo, pues uno lo restaura, uno hace algo porque le ha costado un precio muy alto. ¿Sí? Igual pasa con el Señor. Igual cada uno lleva su trato y cada uno va ahí en el proceso. ¿Sí? Entonces oremos al Señor. Oremos para que el Señor nos ayude. Para que cada uno pueda ser tratado, el Señor no ha desechado a ninguno, ni la caña cascada, ni el pábilo humeante, a ninguno. Señor, te damos muchas gracias. Tú eres el sacerdote, tú eres quien gobierna y quien dirige, Señor. Tú eres quien ha pagado el precio por nosotros. Eres el buen samaritano. Te moviste misericordia. Nos diste aceite y vino, nos restauraste, nos trajiste a tu iglesia, dejaste a tu espíritu encargado hasta que tú volvieras. Ese eres tú, Señor. A ninguno de nosotros tú desechas. Todos los que tú has comprado son tuyos. Todos los que tú has rescatado te pertenecen a ti. Y ninguno de nosotros tiene derecho a despreciar al que tú ya has llamado, al que tú has incluido en tu iglesia, al que tú has limpiado y lavado con tu sangre preciosa. Te damos gracias, Señor, porque tú no desechas la caña cascada, la caña que esté herida, que esté imperfecta, que aparentemente no sirve para nada. Tú no la desechas. Tú no nos desechas a nosotros, imperfectos, débiles, torpes, inmaduros. Tú no nos desechas, Señor, sabiendo que cada día fallamos, que somos inconstantes en muchas cosas. tú no apagarás el pábilo humeante. Tú no desechas a aquellos que podamos estar botando humo en este momento, sino que tú estás ahí como sacerdote para proveer aceite, para restaurar cada una de nuestras mechas, para alumbrarnos, para encendernos, para avivarnos. Tienes tus pinzas y tus platicos para tratarnos. Como sumo sacerdote, estás ahí pendiente, al tanto de cada situación. Como pastor, Señor, tú das tu vida por las ovejas. Y las que se han desviado, las que se han caído, tú las levantas. Las que estén cojas, tú las sanas. Las que tengan heridas, tú las restauras. La oveja que sea necesario cargarla, tú la cargas y la llevas. Tú estás ahí, Señor. Muchas veces pensamos que no lo estás. Muchas veces pensamos que te haces el indiferente. Pero tú has visto todas las situaciones. Tú no eres indiferente para con nosotros. Muchas veces que pensamos que hemos cometido cosas tan malas, tan duras, que no merecemos estar en tu iglesia, que tú nos desecharías. Pero la verdad es que tú has pagado un precio muy alto por nosotros y que tu sangre es suficiente para perdonar todos nuestros pecados. Nos has dado tu espíritu para ayudarnos y capacitarnos. Nos has dado de ti mismo, Señor. Eres tú en medio de nosotros. Eres tú en medio de la iglesia, Señor, en medio de cada miembro. Tú a ninguno excluyes. Todos hacen parte de tu iglesia, porque te tienen a ti, Señor, te tenemos a ti. El proceso de cada uno, Señor, tú lo conoces. Cada uno, Señor. Al que haya que cortar, al que haya que podar, al que haya que bañar con aceite, tú lo sabes, Señor. Al que necesita más, menos, los tiempos, los momentos. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, que permanezcamos en ti. Que esto no sea una situación que nos aleje de ti, Señor, sino que aprendamos a depender de ti, a esperar en ti, Señor, a confiar en tus tiempos, en tu obra, a confiar en que estás en medio de nosotros, en que eres soberano, en que a ti nada se te sale de tu soberanía, de tu control, que estás en medio de la iglesia, Señor, en medio de los hermanos. Dirígenos, Señor, por favor. Ayúdanos a ser llenos de tu espíritu. A alumbrar, Señor. Aviva nuestro espíritu. Despiértanos, Señor. Sé tú en medio de tu iglesia, Señor, que podamos alumbrar hacia adelante con tu luz, Señor. Con tu vida. Con tu presencia, Señor. No es con espada ni con ejército. No es en nuestra fuerza. Es con tu espíritu, Señor. Es con tu suministro divino. Eres tú mismo en nosotros ayudándonos. Fortalécenos, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos. Encomendamos, Señor, nuestras vidas, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras peticiones, Señor. Encomendamos esta semana cada actividad, Señor. Cada responsabilidad que cada uno tenga, sé tú dirigiéndonos, sé tú ayudándonos, acompañándonos, fortaleciéndonos, Señor, en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestras luchas diarias, ayúdanos, Señor, en medio de la enfermedad, Señor, sé tú en medio de nosotros, en medio de nuestras familias, Señor, en medio de los que no creen, levanta tu luz y tu testimonio, para que muchos vengan a tus caminos y vengan a conocerte, y te confiesen como Señor y como Salvador. Te damos toda honra a ti, Señor. Todo lo debemos a ti. A nadie más, Señor. Te damos gracias por podernos reunir. Por estar en medio de nosotros. Por tu palabra. Por tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias por la iglesia, Señor. Por los hermanos que tú nos provees. Como hizo el buen samaritano y lo dejó en el mesón. Así tú has hecho con nosotros. Nos has puesto en tu iglesia, juntos, lugar temporal, acompañados, esperándote a ti, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.